¿De qué vamos a hablar? ¿De los temas?
Sí, del tema este, sociología y medio ambiente.
Pero el primer tema.
¿Qué hay? Buenas tardes, Quintela, Isabela. Y hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la sociología y medio ambiente. Bien, los términos ecología y medio ambiente no son lo mismo, ¿no? La ecología sería el estudio de los hombres, animales y plantas, ¿no? Y el medio ambiente estaría formado por elementos tanto naturales como artificiales que se interrelacionan y que pueden ser alterados por el hombre, ¿no? Bien. Si queréis preguntarme algo, me lo preguntáis, ¿eh? Si quieres, tú también, Quintela 4, si quieres, Quintela 4, si quieres preguntarme algo, me lo preguntas, ¿sí? Bien, hay diferentes usos de la palabra ecología humana, ¿no? Y no es extraño que así sea, ¿no? Pues la combinación de ambos términos, ecología y humana, sucede en un caso extremo de objeto híbrido, fronterizo entre los dos grandes campos de la ciencia moderna, ¿no? Bien. En la biología hay fuertes interconexiones con la arqueología, la prehistoria y la antropología, ¿no? Que se ocupa de estudiar la datación de los seres humanos y de los homínidos, ¿no? Pero bien, en esto había que decir que no solo en esa interrelación ecología-sociología, la sociología también se ocupa de la datación de los seres humanos. Ya vimos como algún sociólogo, como Spencer, decía que los humanos sobrevivirían los más fuertes y los que mejor se adaptaran al medio ambiente. ¿Pero qué pasó? Que Spencer no tenía razón, porque la relación evidentemente hoy lo que pasó después de esa teoría del evolucionismo de Spencer, lo que pasó realmente fue que los hombres se adaptaron a todos los modos de vida. Sí, no. Tardó en surgir, dice que surgió en África, que fue evolucionando. Sí, no, pero Spencer se equivoca desde el principio, ¿no? Es decir, cuando dice que sobrevivirán unas especies humanas y otras se destruirán, ¿no? Es decir, se eliminarán. Pero el hombre se adaptó a todo. Y esto lo decía por el elemento físico que rodea al ser humano. Es decir, el elemento físico que rodea al ser humano, que es el medio ambiente, el ser humano se adaptó a todo lo que me dicho, a todo el medio ambiente que hay en la ciudad, ¿no? Si vemos los hindús en el Polo Norte, viven a temperaturas de menos 30, menos 40 grados bajo cero, ¿no? En Siberia también, ¿no? Puede ser que en el Polo Sur, por los vientos de más de 200 kilómetros por hora, no pueda vivir. Pero aquí hay, están viviendo ahora.
Están.
Bueno, no, lo que sé, evidentemente, es que ahora, por ejemplo, en el Polo Sur hay estaciones científicas donde están todo el año, ¿no? Es decir, en el invierno antártico y en el verano antártico. Es decir, y el invierno antártico debe ser brutal, con vientos de más de 800 kilómetros por hora. Evidentemente, cuando hay esos vientos, no van a salir afuera, ¿no? Pero muchos países del mundo tienen personas trabajando en la Antártica, en el Polo Sur, ¿no? Eso quiere decir que falla la teoría de Spencer, en que para mí el hombre se adapta a todo el ecosistema, ¿no? A todo el medio ambiente. En todo caso, también se adapta al desierto, es decir, los hombres que viven en el desierto, que van en camellos.
Por el concepto de que somos un ser racional.
No, por el concepto.
No, materiales, instrumentos que nos permiten proteger contra el medio ambiente. Aunque esa protección para nosotros termine resultando la destrucción del medio ambiente.
Bien, pero evidentemente no son los inus ni los hombres que van por el desierto en camello, en caravanas, los que están destruyendo el medio ambiente.
No.
Los que están destruyendo el medio ambiente, evidentemente, son los subsaharianos, pero no los subsaharianos, sino las grandes multinacionales que se apoderan de sus ríos, que sus ríos tienen oro, plata, piedras preciosas,
bueno,
y... También, en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no cumple el protocolo de Kioto, simple y llanamente por las heces de las vacas.
Yo creo que se ha perdido en cuanto a la reproducción de la especie humana. O sea, creo que está superpoblado por hombres. Y creo que los recursos de los que disponen, los recursos naturales son muy limitados. Entonces está habiendo, pues eso, una gran confusión porque hay mucho.
Pero arrímate más aquí para que se oiga también.
Es eso, que yo creo que hay mucha demanda y no un poco afecta, o sea, me refiero. Sé que es un término muy economista, pero es cierto que hay muchos seres vivos, o sea, muchos humanos en el sistema de la Tierra, ¿sabes? Y no hay suficientes bienes para poder hacer. De hecho, el agua, salió el otro día un documental que hay un sitio que ya tiene restringida. No me acuerdo de qué se llama, creo que era en África, por ahí, uno de los tres más ecosistemas. Y ya están con cartillas de racionamiento. Y prevé que se
corte
en dos años.
Vamos a ver. Para empezar el tema ya un poco. Es decir, los hombres, las caravanas del desierto, nunca verás a un hombre que va en un camello a morir de sed. No verás a nunca un hombre que va en un camello a morir de sed. Nunca lo verás. ¿Por qué? Porque llevan tantos años viviendo en el desierto que ya saben dónde va a llegar. Saben dónde están los oasis. Es decir, que esa gente no emigra a ningún lado. No tiene por qué emigrar. Tiene su ganado, sus vacas, sus ovejas, sus camellos, y él sabe siempre dónde va a caer agua, en el desierto del Sahara. Siempre lo sabe, y va a ir allí. Y esa gente no necesita emigrar. ¿Por qué no necesita emigrar? Porque le gusta la vida que lleva. Y esa vida le da alimento. El ganado que lleva, las ovejas, los camellos, le dan alimento. Y evidentemente esa gente no migra, simplemente que se adapta a esa vida y que por experiencia de muchos, muchos años sabe el lugar a 100 kilómetros donde llovió. Y va a ir allí, que llovió mucho, y allí va a encontrar agua, ¿no? O donde están, evidentemente, va a encontrar agua en el sentido de encontrar oasis donde cayeron un agua y se formaron pozos de agua, oasis, y los conoce todos, ¿no? Es decir, no sería un problema.
Bueno, como estamos con la crisis.
Sí. El hombre, lo que pasa es que ha evolucionado. Ha evolucionado desde el Homo sapiens que vivía en las más de la caza y de la recolección. De la recolección ha evolucionado, ¿no? De ahí se crearon los grandes imperios, el imperio mesopotámico. Cuando se dedicaba a la caza y la recolección, evidentemente era una sociedad igualitaria, ¿no? Y evidentemente hacían muy poco daño al medio ambiente. Pero cuando se empezaron a crear los grandes imperios, como Mesopotamia, como Babilonia o el imperio romano, ¿qué pasó? Evidentemente se empezó ya a contaminar. Se encontraron además trozos de hierro fosforastado que venían de España, en Groenlandia o Islandia, por ahí, es decir, que ya en esa época se empezaba a contaminar, ¿no? Bien, lo que hay que también concretar es que la crisis es medioambiental, no es ecológica. Ya dijimos al principio que ecología significa o quiere decir todos los que vivimos dentro de la ecología, que somos los seres humanos, los animales y las plantas, ¿no? El problema no está en la ecología, o está en los hombres, pero hay que diferenciar eso con el medio ambiente, ¿no? Bien, dicen que en las últimas décadas la familiaridad con el análisis de la relación población-recursos medio ambiente, que es propia de esta perspectiva, ha contribuido a que algunos de sus practicantes hayan emergido con voces autorizadas en los debates sobre la perspectiva de la ecología humana no puede ser separada de las ciencias naturales, aunque se trate de un territorio propicio para exploradores propensos a merodear en las inmediaciones de la frontera entre las dos culturas, ¿no? Bien, lo que nos está diciendo es que el libro es que la ecología humana no puede. Que la ecología humana no puede desentenderse. Tú pregunta algo también, si quieres, Quintana. Que la ecología humana no puede desentenderse de la sociología, ¿no? Es decir, que el medio ambiente no solo tiene que ser estudiado desde un punto de vista biológico, que, bueno, Cajín de uno alumno también, hola, buenas tardes. Sí, para mí la ecología, buenas tardes, pregunta lo que quieras por el chat. La sociología tiene que mirar y relacionarse con el medio ambiente porque la sociología en realidad está estudiando la sociedad y la sociedad está compuesta por seres humanos. Al estar compuesta por seres humanos es evidente que la sociología es una manera de que tiene que estudiar la ecología. Es decir, que la sociología No, es decir, si es el hombre el que destruye la naturaleza, ¿no? Si es el hombre el que destruye la naturaleza y la sociología estudia al hombre en sociedad, tenemos que estudiar al hombre de una forma global también, de una forma, digamos, local, global, pero hay que estudiarlo porque el hombre es un ser en sociedad. Y la sociología no puede ser estudiar, yo digo al hombre en general, al hombre en sociedad, ¿no? No al hombre en particular. Eso lo hace la psicología. La psicología estudia al individuo porque tiene unos fallos o se mueve de diferente forma que los demás, ¿no? Es decir, por orientarlo, ¿no?
Sí, hay que pagar la cuestión también de
la claro. Internacionalismo simbólico.
Bueno,
pero quiero decir, yo lo que quiero decir con esto es que la sociología sí que tiene que entrar en el mundo de la ecología, no solo la biología, es decir, porque la biología puede estudiar los animales, puede estudiar evidentemente muy bien cómo es un ciervo o muy bien cómo es cualquier animal, ¿no? O un químico puede estudiar muy bien cómo es una piedra, de qué está compuesta, ¿no? Pero la sociología tiene que entrar dentro de la ecología, ¿no? Tiene que estudiar la ecología. ¿Por qué? Porque evidentemente estudia el hombre, ¿no? No solo evidentemente tiene que estar estudiado por es concretar que la sociología y el medio ambiente van conjuntamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso, la sociedad está compuesta por seres humanos y los seres humanos somos los que, de alguna manera, estamos, somos parte de la ecología y encima somos parte, y la parte más importante, sino casi única, de destructores del medio ambiente. Por eso la ecología, la sociología tiene que estudiar la ecología. Dice, desde esta perspectiva la ecología humana no puede ser separada de las ciencias naturales, ¿no? Aunque se trate de un territorio propicio para exploradores propensos a merodear en las inmediaciones de la frontera entre las dos culturas del origen, ¿no? Es claro que cuando se trata de llegar a zonas contiguas partiendo de la sociología, el diálogo crítico con ella y el intercambio de puntos de vista resulta imprescindible, ¿no? Bien, lo que hay que concretar que la crisis que estamos pasando sería una crisis medioambiental, no sería una crisis ecológica en todo caso. O que saberla, estás en este mundo, ¿no? Quiero decir que la crisis medioambiental tendría que ser estudiada. No se lo voy a preguntar, ¿eh?
Que la crisis medioambiental no se trae de medioambiental. ¿Qué bueno para la crisis medioambiental? No.
No. Bueno, lo que trae el libro está claro que es, que es una conjunción entre. Que es una conjunción entre biología y sociología, ¿no? Algunos sociólogos, invocando explícitamente o no. Sí. No, lo que quiero decir es que la sociología entra dentro del estudio de la ecología, o la teología entra en el estudio de la sociología, por lo que he dicho anteriormente, porque el hombre vive en sociedad. Algunos sociólogos, invocando explícitamente o no la expresión ecología humana, se han ocupado de temas similares a los arriba apuntados, ¿no? Como Nash y Duncan. Sin embargo, en sociología, ecología humana es sobre todo el nombre de un enfoque concreto, originado en la tercera década del siglo XX en Chicago, ¿no? Paz, Burgess, Mackenzie, que se han ocupado principalmente de temas como las organizaciones formales de los barrios y suburbios, las regiones y sobre todo la ciudad, ¿no? La unidad de análisis más habitual, ¿no? Bajo el punto de vista de que estas y otras formas de organización social pueden ser descritas y explicadas mediante un uso adecuado de conceptos y métodos más o menos directamente tomados en préstamo de la ecología, ¿no? Vamos a ver. Esto está bien, pero también hay que decir que en la ciudad también viven animales y plantas, ¿no? Y esto de que en la ciudad también hay un medio ambiente, ¿no? Es decir, hablábamos que la ecología éramos todos, es decir, los seres humanos, los animales y las plantas, ¿no? Pero medio ambiente, a mi modo de ver, también son las ciudades y las grandes ciudades en el entorno, ¿no? Es decir, si vemos un bloque de 10 pisos, eso es medio ambiente. Estás viviendo en un lugar, un bloque de 10 pisos, pero que crea medio ambiente, evidentemente, y estropea en cierta manera el medio ambiente, ¿no? Sobre todo las megaciudades, las ciudades de más de 5 o 4 millones de habitantes. Bien. Y bien, en las ciudades viven también animales, viven plantas. Y este medio ambiente que se creó en las ciudades afecta a los animales, afecta a las plantas. Pero esto medio ambiente que se creó en estas mega ciudades afecta sobre todo al ser humano. Es decir, en 2011 vimos como en Madrid y en Barcelona la gente tenía que ir con mascarillas en la cara por la contaminación que producían esas dos ciudades en aquel momento. Fue en el mes de enero. Fue una gran contaminación en Madrid y Barcelona y llevaban mascarillas. Sí. Y otros con matrícula y tal. Es decir, que esas mega ciudades, evidentemente, no solo afectan a las plantas y los animales, evidentemente, en esas fechas morirían a lo mejor animales y plantas que había a lo mejor se destruyeran. Claro. Y bien. Bien, estos temas conjugan las dos cosas que estamos estudiando hoy, ¿no? La sociología y el medio ambiente.
No es solamente las mentalidades, es que no hay suficiente protección, o sea, no hay demasiadas mentalidades, que realmente que producen menos síntomas las plantas, con la fotosíntesis.
Sí, evidentemente la fotosíntesis no son las plantas, que evidentemente. Claro, y lo que están haciendo, evidentemente, con toda la zona de la Amazonia, que están explotándola de una forma brutal, los seres humanos lo que están quitándonos es oxígeno, los demás seres humanos, ¿no? Las grandes multinacionales, al querer quitar de allí oro, plata, piedras preciosas, carbón, petróleo, lo que están haciendo, evidentemente, es quitándonos oxígeno a nosotros. Pero todo esto, es decir, el título de la lección es sociología y medio ambiente, ¿no? Es decir, lo que quiero es que esto se conjuga, es decir, la sociedad de los seres humanos está conjugada con el medio ambiente en que vive. Los seres humanos, sobre todo las grandes multinacionales, los preguntar algo, si queréis. Si queremos que esto se vuelva de otra manera, sería complicado también. Es decir, también es lo que decía Isabela hace un momento. En que pasamos.
Sí. Sabemos que el tipo de ciudad en que vivimos no va a aguantar.
Sí.
No, está destruido. No, es que no, están súper pobladas, hay muchísima contaminación, ya se genera muchísima contaminación, demasiada gente viviendo en las ciudades, no hay sitio para tanta gente.
Sí, pero son muchos problemas que había que abordar muy rápidamente, muy ya, ¿no? Es decir, hay ciudades como Ciudad de México, o Ciudad de México, todo lo que he hecho tiene 40 millones de habitantes. Es decir, lo que estamos viendo, por ejemplo, si vamos a tres ciudades más pequeñas, Madrid y Barcelona, si vamos a esas ciudades, las 24 horas están entrando coches y camiones continuamente. 24 horas al día, todos los días del año. Bum, 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 están entrando. ¿Qué están haciendo? Eso es contaminar totalmente. Evidentemente, las mercancías debían ir por un medio que fuera menos contaminante. Puede ser el ferrocarril. Evidentemente, el ferrocarril, por ejemplo, llevaría mucho más mercancía. Es decir, si un coche lleva una tonelada, un ferrocarril puede llevar 100 toneladas de ese mismo material. Pero evidentemente ya creas un problema añadido. ¿Qué problema añadido creas? Que estás quitando el empleo, ¿no? Pero evidentemente para el medio ambiente sería mucho mejor no estar viendo 24 horas seguidas entrando y saliendo coches que contaminan una barbaridad, que llegar a un ferrocarril que además, en vez de llevar un kilogramo de, bueno, cierto un material concreto, el ferrocarril lo puede multiplicar por 200 ese mismo material. Pero bueno, es lo que existe, ¿no? Y estos temas quizá es lo que dice la lección, ¿no? Que involucran a la sociedad con el medio ambiente, con la ecología. Nos involucran a nosotros en el sentido de que toda esa entrada y salida de vehículos de las ciudades está contaminándonos a nosotros, está contaminando a las plantas, está contaminando a los animales que hay por la zona y, evidentemente, por donde pasan, están contaminando. La solución, pues, algunos países la aplicaron ya de diferente forma, ¿no? Francia, Suiza, por ejemplo, se llevan, hay ríos como el Sena, como, sobre todo hay un río que es el río más ancho y que es navegable de Europa, que es el Danubio.
Y,
No, pasa por Alemania, nace en Alemania, pasa por Austria, Hungría, Rumanía, sí, por Bulgaria, y desemboca en el Mar Negro. Quiero decir que es un río ancho que lleva mercancías por el agua, ¿no? Evidentemente se
lleva. Sí, bueno, aquí también se lleva, mira, también lleva mercancías.
Sí.
Y eso pero... lleva en cuanto a fauna, en cuanto al medio ambiente. No se está recuperando.
Sí. Pero quiero decir que la entrada concreta de tantos vehículos a las grandes ciudades es constante, ¿no? Es
sí, pero
lo del prestigio es una cosa que ocurre en una determinada situación,
sí,
pero lo de la entrada 24 horas seguidas de vehículos en las ciudades es...
Pero también ocurre en un determinado momento porque también hay mucha menos navegación con mercancías de este tipo. Porque si se aumentara el número de navegación con mercancías de este tipo, aumentaría mucho también, porque yo no es nada. ¿Sabes? Es como tú, si nunca coges un plato, no vas a romper ningún plato, pero si tú todos los días fregas 100 platos, más de una vez vas a romper. Entonces, yo creo que lo de las mercancías peligrosas es un tema que también se va mucho en las manos. Porque realmente no hay protocolización. ¿Sabes a lo que me refiero? Tanto si es por mar, como si es por aire, como si es por tierra. Porque no dejan de ser peligrosos. Y el destrozamiento que provocan cuando hay un accidente como este, pues, también. Es devastador. Hasta donde ¿sabes? De destrucción.
La
por ejemplo. No me acuerdo.
Sí, en Estados Unidos, en Japón,
Japón.
Y en Ucrania.
Mira lo que pasó en Japón, fue, ¿no?
Sí, peor fue en Chernobyl. Bien, otro problema que está pasando en la actualidad y que para muchos es un problema grave son las migraciones, ¿sí? La gente no sale de su casa porque quiere, ¿no? De su país, de su lugar donde vive. Sí, bueno, vosotros si queréis hacer alguna pregunta, que no hacéis ninguna. Si queréis hacer alguna pregunta, hacerla. Quiero decir que no, la gente no sale de su país, de su lugar donde vive, por gusto, ¿no? Sino que sale por necesidad. Primero, decir que hay grandes emigraciones de África, sobre todo subsahariana, de América Latina. ¿Pero por qué esa gente emigra, no? Estamos hablando de personas que en su día, bueno, y que está haciendo, creo que es un país que está superando ese hándicap. Que, bueno, ya hablaré después. Pero en todo caso, esas migraciones vienen porque las grandes multinacionales, llegado un momento, por querer apropiarse del petróleo, de oro, de plata, de las preciosas, de carbón, o de lo que fuera, de la riqueza de ese país, que se llama para hacer los móviles, lo que hizo fue contaminar todo lo que había a su lado. La gente, antes de que llegaran las multinacionales, vivía con su ganado, llevaba su ganado al río, bebía su ganado en el río, porque no estaba contaminado. Tenían su ganado, tenían ellos donde beber, donde criar a sus hijos, había escuelas. Pero llegaron estas multinacionales y empezaron a contaminar, a hacer fracking sobre las montañas, a contaminar los ríos, a contaminar una serie de elementos que dejaron a esta gente sin medios de vida, ¿no? Por eso hay esta barbaridad de inmigración que está ocurriendo en estos días, ¿no? Y está ocurriendo desde hace varios años, por todo lo que se hizo mal anteriormente. Otro problema añadido a nivel global, ¿no?, es la migración de las grandes multinacionales. Antes se migraban los seres humanos, ¿no?, como emigran hoy también, pero ahora también emigran además las grandes empresas transnacionales, ¿no? ¿Y por qué emigran? Evidentemente porque el balance de los sitios donde van a final de año va a ser más positivo que si están aquí, en España, o si están en Francia, o si están en Italia, ¿no? Evidentemente, va a ser más rentable para ellos, no va a tener más renta, ¿eh? Va a ser más rentable tener sus negocios en China, en Malasia, en Indonesia, en Marruecos, porque van a ganar mucho más dinero y además de ello, tienen una legislación muy laxa, muy, muy débil en materia medioambiental, pueden contaminar casi por nada, aparte del tratamiento que se le da a la sociedad, en el sentido de los trabajadores que trabajan para esas multinacionales. Ya vimos como en Malasia hace poco murieron 300 y pico personas y había niños entre ellos. Es decir, que lo que los estados dejaron muy de lado lo que era la economía, de controlar la economía de un país, ¿no?, y se abrieron dejaron la economía y la dejaron en manos de esas multinacionales. Los estados antes controlaban la economía de un país, de un estado, y hoy ya no los controlan. Hoy quien controla la economía de los estados, o la gran economía, la macroeconomía, son las grandes multinacionales, es decir, pero no solo en los estados pobres, sino también en los estados ricos. Hoy, en España, en Italia, en Alemania, las empresas deciden emigrar, ¿no?, y emigran porque les va a ser mucho más rentable en el sitio donde emigran que en la propia Alemania, ¿no? No, es una era de expansión, es una era, para mí esas multinacionales lo que buscan es la ganancia, mayor ganancia. Claro, por eso, pero con mucho más. Por ejemplo, tú date cuenta, tú te compras un jersey aquí y te vale a lo mejor 50 euros, ¿no? Pero en una nación de 500 millones de habitantes, aquí tenemos 40. Puede haber, puede comprar ese caché de 50 euros, supongamos, 10.000 personas. Bien, pues en un país de 500 millones de habitantes, supongamos Indonesia, ese mismo jersey lo puede vender a 10 euros, porque tiene un mercado a lo mejor de 50 millones de personas. Y va a ganar más dinero en Indonesia vendiendo ese jersey que en España vendiendo ese jersey a 50 euros. Va a ganar mucho más aquí vendiendo a 10 euros.
Porque realmente en este momento que no está la economía, o sea, por eso está
más. Claro. Y estamos hablando de países que superan. Malasia está cerca de los 400 millones. La India de 1.000 millones, China 1.500 millones, Indonesia sobre 500 millones, Pakistán 300 o 400 millones.
Las
empresas
ganan todo, por ejemplo, la ropa, los perfumes y los electrónicos, cualquier electrodoméstico, ¿cómo se llaman esas cosas?
Ordenadores.
No, pero en general, no son los drones, pues, o sea, cosas estas de
tecnología.
Sí, no, ordenadores y tal. Era un país pequeño, pues que, o sea, se estaba montando de tal manera, yo lo que tú dices, tenía mucha demanda porque venían de Francia, de Barcelona, venían de Rusia.
Porque sé que no pagan. En Andorra no deben pagar.
Pero,
pero no deben pagar. En Andorra. Claro. Porque es. Pero es una economía financiera, es decir, que no pagan. Lo que viene no pagan impuestos. Si van a pagar impuestos, evidentemente lo pueden pagar. Bien. Bien, la organización incluye los tipos de relaciones sociales habitualmente considerados en sociología, ¿no? Diferenciación en la estructura, integración funcional, actividades realizadas para obtener el sustento, iluminación o poder. La referencia a la ecología se explica por qué se considera que la organización resulta de las interacciones entre una población y su ambiente. Definido en general incluyendo tanto el ambiente natural como el construido, el social y el simbólico. En esto consistiría la perspectiva de enfoque ecológico, ¿no? Se explica también por la importación de categorías biológicas como principios explicativos que son usados luego mediante analogías o más o menos decisiones, ¿no? Bien. Lo que nos quiere decir esto cuando nos habla de las interacciones entre una población y su ambiente, es que vamos a ver, aquí se rompió el equilibrio realmente, por eso estudio la sociología, a raíz de la revolución industrial, ¿no? A raíz de la revolución industrial, bueno, anteriormente también se rompió el equilibrio, ¿no? Dijimos que se han encontrado restos romanos en Groenlandia y en restos del Imperio Romano, de minas de España, en Groenlandia o Islandia, ¿no? Eso lo podéis mirar en internet, ¿no? Pero cuando surgió esta conjunción que podemos llamar entre sociología y ecología, es ya cuando nace la sociología con la revolución industrial, ¿no? Es decir, cuando se da la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, lo que se está dando es el aumento considerable de la contaminación en el mundo, ¿no? Y después otra cosa que hemos dicho, que ha dicho Sabela, ¿no? El crecimiento brutal de las grandes ciudades. Hay que suponer que la revolución, hay que ver que en la revolución industrial, en menos de 30 años, Londres pasó de 20 años, Londres pasó de 100.000, 200.000 habitantes a tener 1 millón.
Quiero decir, una persona tiene su vida. 4 millones,
no
había medios privados, muchos morían de infarto, otros morían después.
Bien, no, pero la relación revolución industrial, la relación sociología ecología nace más fuertemente con la revolución industrial.
Sí.
Porque la revolución industrial lo que hace primero es concentrar a las personas en las grandes ciudades. Y después que la burguesía capitalista, evidentemente, explota todo. Es decir, no solo explota las minas, sino que hace manufacturas, bueno, se crea el barco. Empieza evidentemente con la revolución agraria. Y no solo eso, empieza ya con los cazadores y recolectores. Sí, sí.
El producir excedente es lo que realmente crea a donde se gana de quiero crear más, porque una subida es más.
Bien.
Desaparece la idea de supervivencia.
No, pero evidentemente
desaparece
la idea del cazador recolector, que era en todos los seres humanos igual y había menos contaminación. Pero digo que esta relación la revolución industrial lo que hace es, evidentemente, expandir lo que es la industria a nivel global. No solo ya a nivel europeo, sino que se empieza a industrializar Japón. Se empieza a industrializar Japón a un nivel mundial, muy rápido, ¿no? Menos rápido China o la India o tal. Con la revolución rusa, la revolución industrial que se produce en Rusia es brutal, ¿no? Es decir, hoy vemos, por ejemplo, como un lago, pero un lago grandísimo, es decir, como Extremadura, más grande que Extremadura, que era el lago acá, desapareció, ya no existe.
Pero yo no sé.
Por eso digo.
O sea, son talines, pero me refiero a que hay también una mentalidad desde el punto de vista del hombre cazador, que incluso es capaz de compartir la caza que tiene con el resto de la crisis para que no se muera de hambre, a el cambio de concepto que hay en la revolución agraria. El hombre crea, produce para excedente, por excedente. O sea, tú lo que quieres
es excedente que lo prestas con interés.
Exacto, y tú ganas dinero. Ya no es esa cosa de voy a crear más para compartir más. No, voy a crear más para tener
ya
más.
Pero yo lo que digo realmente es que lo que hace la revolución industrial es multiplicar la contaminación por
más era ya como que él ya empezaba a predecir que realmente el cambio social iba a ser mucho más que el cambio social, ¿sabes?
Es que, bueno, hay teorías, por ejemplo, hoy somos también, ¿no? Es decir, no solo que la revolución industrial empezó a a contaminar de manera ya expansiva, ¿no? Porque anteriormente con los regímenes absolutistas no se producía, la gente también vivía en peores condiciones. Tú eras siervo, tus hijos eran siervos, tus nietos eran siervos, tus bisnietos eran siervos. Es decir, hay una lucha que sigue habiendo en la actualidad entre economía y ecología. ¿Sí? O produces, o tienes un medio ambiente muy igual, pero no produces. Es decir, hay una lucha entre la ecología y la economía que no que existe. ¿Sí? Porque decimos, por ejemplo, pero evidentemente hay una cosa, es decir, que...
No hay nada, es que además, o sea, el principio de la economía, que es poder hacer reparto de unos bienes limitados entre uno y otro limitado, es que es imposible, porque no hay reparto. Para tanta población. Es como que la economía deja de tener sentido, porque sus principios ya no sirven para nada. O sea, si la
sí, bueno,
se abastece de lo más básico, ¿sabes? Que es agua, comida, de las cosas más básicas. Estamos hablando de lujo ni de riquezas, pero la economía no cumple para eso. Y no es capaz de hacer eso, ¿qué función tiene la economía?
No, es que lo que va a hacer la economía, en el sentido de producir cada vez más, es matar el planeta.
Claro.
Es decir, llegará un momento en que no haya más que producir, ni haya más donde escoger. Aunque profundicen 30 kilómetros debajo del mar, ¿no? Entonces, al final acabarán totalmente con el planeta. Es decir, la solución es...
Pero el agua ya está casi descartado, que se puede producir. De hecho, el sistema que hay para desfalsificarla, ¿sabes? No es sano, o sea, se sabe que son... que es un proceso además de muy costoso, que en todos los países lo pueden como sostenible, porque no tienen capacidad económica para poder tener ese tipo de medio. Además de eso, es que se sabe que es un agua que a la larga tiene muchas enfermedades, incluso cáncer. Porque la única opción con el tema del agua, que es el tema que en este momento a los ecologistas más unidos lo están haciendo, porque es cierto, se ha visto un documental. Y hay zonas que ya están con partidas de restricción. Y es que es más, como mucho, tardarán 2 años sin tener que cortar el agua. 2 años.
Sí. Yo... No sé. Hay un país, nada más, creo que es... Lo que os iba a decir antes, ¿no? Entre el Sáhara y Centroáfrica hay una zona que se llama el Sahel. No, en el Sahel hay un país. ¿Qué país es? Pues solo un país, no, hay varios países en el Sahel. Pero solo un país está trabajando en ese sentido. Es, no me acuerdo. Es un país, ahí en el Sahel, llueve 2 meses al año. Y los otros 10 meses del año no llueve absolutamente nada. Pues este país, lo que está haciendo, y proponiendo a los demás países, porque los demás países están en conflicto, y uno se lleva bien con otro, es lo malo, ¿no? El problema es que en el Sahel sí que llueve mucho durante 2 meses. Bien, pues este país, creo que es... Bien, este país lo que está haciendo es aprovechar esos 2 meses de agua. Es decir, está cogiendo grandes depósitos de agua para seguir regando. Está cogiendo grandes depósitos de agua para darle de beber a la zona. Y resulta que los 12 meses del año, en lo que es ese lugar del Sahel, que es la zona que va entre el Sáhara y la África Negra, y es un país de raza negra, ¿no? Es decir, cuando están haciendo, están haciendo regadíos por todo el país, y los animales pueden estar comiendo los 12 meses del año. Es decir, no tienen que emigrar, no tienen que emigrar. Es decir, han estabilizado la población en esos lugares,
sí.
Han recogido grandes depósitos de agua para dar a la población y para dar a los animales, han creado escuelas y han aumentado la producción. Es decir, que en ese país se han equilibrado esos 2 meses del agua, los han aprovechado de tal manera, porque evidentemente en los demás países, pues el agua que tal, bien, esos 2 meses, muy bien. Pero el resto de meses del año, 9 meses o 10 meses del año, no hacen absolutamente nada. Es decir, que se mueren de hambre y hay muchas muertes por hambre. En cambio, en ese país, que no me acuerdo de lo del nombre, están todos los meses del año ya, se han asentado la población, ya no es una población que va buscando oasis o tal, ¿no? Que se asentaron allí, allí se está produciendo para los animales, se está produciendo para el hombre, se están creando escuelas, se están creando centros sanitarios, y está creciendo el país de una manera... Y si eso se hiciera a lo largo... Sí, sostenible. Y si eso se hiciera a lo largo de todo el Sahel, que es la parte sur del Sahara, pues lo que leí es que no solo al Sahel, sino que si el Sahel todo eso fuera verde, le podían ir comiendo al Sahara más zonas. Y creando más zonas verdes en el propio Sahara. No sé si tenéis alguna pregunta vosotros.
Sí, supongo que también, o sea, esto es como que la mía, que tampoco de
manera... Seguiremos otro día.
...tanta información, pero realmente se está juntando mucho la gente y el problema de el calentamiento global. Lo que hay que centrarse es en buscar la sostenibilidad del planeta. Entonces yo creo que ahí deberían de cambiar. Si sabes, si quieres acordarme, o es que el cambio climático, pues vamos a hablar de sostenibilidad, que es lo que nos va a dar la atención. Si el cambio climático ya está con el que está ahí, ¿qué más queréis hablar? Que lo sigan estudiando los científicos, que son los que pueden hacer algo, pero después, si hay que buscar una solución, hay que hablar de sostenibilidad, no de cambio global. Porque el cambio global es el problema. Es la solución está en buscar sostenibilidad. O sea, buscar.
Sí, que parece ser sostenible.
Exacto.
Pero date cuenta que, bueno, también se habla de que el planeta solo puede aguantar sobre 12.000, 13.000 millones de habitantes.
Claro,
y
lo que
yo digo es que somos 7.000, somos 7.500 habitantes.
Es que yo lo de la huella no te lo estoy diciendo, ya dejamos aparte lo que es estética, higiene y progreso. Estoy hablando del agua para abastecer campos, para regar la comida, para regar lo que da siempre ahí que se pueda cultivar. Y agua para beber y cocinar. Ya dejando aparte lo que es luchas, balnearios, todo este tipo de lujos a los que nos hemos habituado, que son insostenibles. Porque, a ver, una cosa es un balneario que sale de la naturaleza, como es un balneario antiguo de lujo, otra cosa es un spa. Que se utilizan unas cantidades de agua bestiales. Y es una forma que, bueno, que nos hemos acostumbrado, pero que es insostenible.
Bien, no sé si tenéis alguna pregunta.
Sí, que el agua no se puede transportar.
Vamos, que ya es.
Ya son las 8.
No sé si tenéis alguna pregunta.
No,
seguiré el próximo día dando la lección entre la relación entre la sociología y la ecología, y hasta el próximo día. Gracias.